Justo estaba esperándote. Te doy la bienvenida al podcast Como una luciérnaga de Blondie Muses. Hola, 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 ¿qué tal estás? Espero que muy bien. Un miércoles más por aquí. Soy consciente de que he hecho un parón de unas semanas, pero te voy a explicar el porqué. Bueno, supongo que ya con el título adivinaste un poquitín de lo que voy a hablar en este episodio, pero como os digo siempre, cuando hablo de un tema en concreto un poco delicado, no lo pongo en el título. No lo pongo en el título porque me siento muchísimo más cómoda que la gente que quiera escuchar este episodio lo escuche porque quiere escuchar mi podcast. Y en fin, bueno, ya lo sabéis si has escuchado episodios anteriores. Y nada, eso, que os echaba de menos. Sí que es cierto que como, no sé cómo decirlo, he estado como intentando no ponerme delante del micro durante unos días porque no me sentía preparada, básicamente. No me sentía preparada y os vengo a contar un poco el porqué. Voy a poner aquí el calendario que me acabo de olvidar. Es que de verdad, sabía que tenía que pasar una foto aquí al calendario, pero no pasa nada. Hacemos así, aquí en el ordenador, para ponerme un poco en situación. Vale, yo hace, bueno, ya lo sabéis, hace 2 años que tengo medicación, que yo me doy en casa una inyección cada 15 días, me pincho yo en casa, para la esclerosis múltiple. Y hace 2 años, cuando, ¿por qué te estoy contando todo esto? Yo después te lo cuento. Hace 2 años, cuando me dio la neuróloga la medicación, me dijo, tú cuando te sientas un poco más decaída, tienes que avisarme. Tienes que avisarme cuando te sientas un poco más decaída o, bueno, voy a decirlo con, igual no puedo nombrar algunas palabras aquí en el podcast, entonces voy a decir como cuando no te das ganas de vivir y asócialo a lo que estás pensando, evidentemente. Cuando ya quieres acabar con tu vida directamente, o sea, no tienes ganas de vivir. Voy a decir no tienes ganas de vivir para que no me van en el episodio. Me dijo, bueno, tú cuando te sientas más decaída, ejemplo, depresión, o cuando no te das ganas de vivir, ejemplo, no voy a decir la palabra. No voy a decirla por eso, por si me vale en el podcast. Tienes que llamarme, evidentemente. Porque el primer síntoma, efecto secundario, perdón, de la medicación es algo que acaba en on y algo que acaba en ido. No, en dio. espero que me entendáis así, vale. Los primeros efectos secundarios de la medicación son una palabra que acaba en on, o sea, depresión, y suicidio, básicamente. El segundo efecto es una pseudogripe, que es que yo cada vez que me pincho, al día después o a los 2 días, me encuentro muy mal, como si tuviera una gripe muy fuerte, con muchas jaquecas, etcétera, etcétera, migrañas. Y bueno, esto, si quieres verlo, ya lo conté en el episodio donde hablo de esto, de mi enfermedad, que es el de alimentos ecológicos versus la huerta de mi abuelo, que nunca pongo en el título de lo que voy a hablar cuando cuento así temas un poco más peliagudos. Y eso. Y el tema fue que el 23 de enero, o sea, hace nada, estoy grabando esto el 11 de febrero, el 23 de enero yo tenía que pincharme y eran las 12 de la noche porque siempre me pincho antes de dormir, para ya pincharme y me voy a dormir y si me da la pseudogripe, pues me da a la mañana siguiente y ya estoy en cama, tal. Entonces por eso me pincho a la noche. El 23 de febrero pues estaba a punto de pincharme y tal y me empecé a agobiar muchísimo. Me empezó a dar un ataque de pánico que nunca me había dado algo así. 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, yo seguía con un ataque de pánico y de ansiedad que no daba respirado. Yo normalmente me pincho en el salón, en una silla, y me tuve que ir a la cama. En plan, me acosté en cama para ver si era capaz de respirar. Y en ese momento mi novio dijo, mira, llevas casi 3 horas así, tenemos que llamar a la ambulancia. Bueno, esta frase me lo dijo porque yo me estaba agobiando mucho, 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 todo el rato, o sea, no daba respirado porque yo tenía un pensamiento en la cabeza en bucle. O sea, yo tenía un pensamiento, todo el rato yo me veía en el balcón de mi casa, que es el balcón que veo todos los días, yo veía que estaba en el balcón y yo me tiraba, todo el rato. Yo veía eso todo, todo el rato y yo le decía a mi novio, no lo voy a hacer, pero me agobia que estoy pensando esto y no soy capaz de controlar mi mente. Eso era lo que a mí más me agobiaba, o sea, no quiero emocionarme, pero era lo que, o sea, yo le intenté explicar a mi novio que no lo iba a hacer, que no tenía ni que amordazarme ni nada. Entonces fue en ese momento cuando dijo, vamos a llamar a la ambulancia porque no estás bien, en plan, te está pasando algo que no has controlado tú. Y yo era consciente, o sea, yo cuando hace 2 años me dijo la neuróloga, tú cuando tengas estos síntomas, avísame. Y yo, muy ingenua, pensé para mí misma, a mí esto no me va a pasar. Porque yo soy capaz de controlar mi mente, ¿cómo voy a querer no vivir? Yo te juro que hace 2 años, con mi neuróloga, yo lo pensé. En plan, yo soy capaz de controlar mi mente. Yo quiero vivir, evidentemente, o sea, no me va a esto no me va a pasar a mí por un fármaco. Es como, yo me reí en la cara del fármaco pensando, ¿tú fármaco me vas a hacer pensar eso a mí? Ni de coña. Y eso, o sea, de repente el 23 de enero yo me encontraba con unos pensamientos en bucle que, repito, yo no iba a hacerlo, pero me rayaba el hecho de que en mi mente yo no veía otra cosa que no fuese la acción de tirarme todo el rato. Cada 2 segundos es lo que mi mente estaba repitiendo todo el rato. Y claro, yo no podía parar de... No podía parar la cabeza. No era capaz de que mi cabeza parara de pensar eso. Y me quedé rayadísima porque... Bueno, esto fue al día después, evidentemente, pero... Llevamos al 112, del 112 derivaron al 091, esto era a las 3 y media de la mañana, al 091, del 091 nos pasaron a un consultor que yo no tenía ni idea de... Yo nunca había llamado a emergencias. Entonces yo no tenía ni idea que se ponía al teléfono como un médico o médica, en este caso una médica, y mi novio, porque yo no daba hablado. Yo estaba en plan, así intentando respirar y llorando desconsoladamente. Y mi novio le explicó lo que pasaba y la médica dijo, no quiero hablar contigo, quiero hablar con ella. Y me puso al teléfono y me dijo lo primero, que yo entiendo que es un protocolo de violencia machista, porque lo primero que me dijo fue, discutisteis, como para tantear un poco el terreno de si había pasado algo en pareja. Y le dije, no, de verdad, es algo mío interno que no sé qué está pasando, tal. Entonces, como no había ambulancias, nos mandaron subir a las urgencias más cercanas que yo tenía, que yo no podía ni andar. Pero bueno, fuimos en coche y fuimos a urgencias y me chutaron Orfidal. Eran las 4 y algo de la mañana y ya me empecé a quedar como dormida, como que estaba haciendo efecto el Orfidal, así que nos fuimos para casa y al siguiente día. Y el siguiente día, es lo que os digo, lo que más me daba vueltas a la cabeza es... Pensar en el hecho de que yo no era capaz de controlar lo que estaba pensando y me agobió mucho la idea de que yo en ese momento pedí ayuda. O sea, en ese momento mi novio me vio y dijo, porque yo le conté lo que estaba pensando, si no mi novio no sabía lo que yo estaba pensando. Mi novio vio un ataque de pánico y ya está, pero no sabía por qué yo estaba así. Entonces, me parte mucho el alma y este episodio es para... lanzar la idea tan grande que muchas veces no se dice, bueno, se dice mucho, pero es difícil llegar a la semilla de si necesitas ayuda tienes que decirlo. Porque yo no me hago la idea de no habérselo dicho a mi novio. O sea, yo si no se lo hubiese dicho a mi novio, yo no sé qué habría pasado porque yo estaba ya rayadísima en la cabeza. En plan, yo no sé qué podría haber hecho, sinceramente. Yo estaba muy agobiada, entonces muchas veces me raya el hecho de pensar de la gente que no pide ayuda y al final acaba haciendo eso. Por no poder parar la mente, tío. O sea, a mí me rayó muchísimo el hecho de ver todo el rato mi balcón, tío. Todo el rato mi balcón y la caída. Todo el rato. Cada 2 segundos veía el balcón y cómo me lanzaba, tío. Y me hace gracia porque siempre en redes me veis súper alegre y yo siempre os digo por stories, sois mi puto salvavidas, tío. Y no me quiero poner a llorar. Pero a mí lo que me mantiene a flote, tío, es crear contenido. Y os lo digo totalmente en serio. Porque que un fármaco te haga esto,
un fármaco y una enfermedad que ya es jodida, ¿sabes? Pero nunca en mi vida me imaginé esto. Y esto te voy a repetir aún, te voy a seguir repitiendo la fecha. Esto fue el 23 de enero. Un mes antes, o unos pocos meses antes, un mes y medio así creo, fue la última vez que fui a la psicóloga y me dijo, ten cuidado porque te noto un poco bajita. Yo a mi psicóloga le había comentado lo que me había dicho la neuróloga, lo del fármaco, y me dijo, ten cuidado porque te noto un poco bajita, en plan como principios de depresión. Y dije, ok, igual es una mala racha, tal. Me dijo, tú estén pendiente de cómo te sientes y tal. Pero muchas veces yo por lo menos no lo notaba, no notaba que yo tenía depresión. O sea, tengo, básicamente. No sé cómo expresar la sensación de que te da igual todo. O sea, me empecé a dar cuenta cuando me daba igual todo. Me va bien un vídeo, me da igual. O sea, es como que te da igual la vida. Estás como neutra, estás como en un gris todo el rato. Te pueden pasar todas las mejores cosas del mundo que estás en un gris continuo y eres incapaz de expresar tus emociones como lo hacías normalmente. Y yo eso, bueno, estoy haciendo un proyecto y tengo que ver vídeos míos de hace mucho tiempo, en plan 2 años, 3 años, o sea, antes de medicación. Y ahí fue cuando me di cuenta de que yo iba para abajo y sin frenos directamente. Porque mis vídeos, quizás tú ahora ves mis vídeos y dices un, jo, pues no se te nota. Yo me lo noto en los ojos. O sea, los ojos nunca mienten, tío. Yo puedo fingir que estoy bien, pero si tú ves mis ojos tristes, es que estoy triste. Y por eso siempre digo la frase de los ojos no mienten, porque es que es tal cual. La suerte fue que, repito, retomamos otra vez hasta el 23 de febrero cuando me dio estos pensamientos que me agobiaron bastante. Fue la primera vez que yo tomaba Orfidal. Ahora entiendo por qué a la gente le gusta, entre comillas, tomarlo, que no lo recomiendo para nada, pero es un antidepresivo realmente. Entonces como que mi mente se cayó de golpe. No oía nada de lo que estaba pensando hacía 4 horas casi. Y la suerte fue que yo tenía neuróloga el 30 de enero. Eso quiere decir una semana después de que me habían dado Orfidal. Y digo suerte porque con la seguridad pública la fecha de revisión es de un año más. Entonces me cuadró bien, entre comillas, que yo tuviese justo la fecha de este año, o sea, cuando me distancian las fechas de la neuróloga, que justo me cuadraba una semana después de este acontecimiento tan traumático, la verdad. Y ahí ya fue cuando la neuróloga me dijo, o sea, entré y me dijo, ¿qué tal? ¿Todo bien? Y yo, ¿todo bien? Es que el problema es que yo siempre digo, ¿todo bien? Y luego ya si espera un minuto y rasca un poco en la superficie, ya le dije, mira, te lo tengo que contar porque me ha pasado esto, tal. Y no le sorprendió. Para nada, me dijo, no te preocupes, este fármaco hace eso. La suerte es que me lo has contado y lo hemos podido zanjar al momento. Me quitó la medicación, me dijo, vas a estar unos meses sin medicación para ver si los pensamientos que tuviste eran por el fármaco o porque hay algo detrás que realmente pues no es el fármaco y sí que pienses eso. Pero bueno, yo creo que no es así. Y ella me dijo, yo tengo pacientes que se lo he tenido que quitar también por, pues eso, pensamientos suicidas. Y es muy duro, tío. O sea, que un medicamento tenga este efecto secundario es una paranoia de decir, me está haciendo peor. Porque yo nunca entendía por qué siempre en Google ponía, que no me gusta buscar sobre mi enfermedad, pero siempre en Google ponía, la gente con esclerosis múltiple tiene depresión, la gran mayoría. Y nunca lo entendí. Yo decía en plan, no puede ser, no puede haber un porcentaje tan alto. O sea, no puede ser porque hoy en día puedes llevar una vida más o menos buena. Entonces, no entiendo este porcentaje tan alto. Entendería un porcentaje bajo de personas que evidentemente tienen una discapacidad bastante grave, etcétera, etcétera. Lo entendería. Pero era un porcentaje muy alto que yo no entendía por qué esas personas tenían depresión. Y es por el fármaco. O sea, es que es muy fuerte, tío, es muy fuerte. Y eso, justo me lo quitó la neuróloga en ese día. Me dijo, no vas a pincharte en 2 meses y vemos cómo va la cosa y luego ya decidiremos qué otro medicamento pones, tal, porque encima el resto de medicamentos tampoco me dan nada de seguridad. Odio las agujas, pero me da más seguridad esto. O sea, prefiero estar depresiva al resto de medicamentos que son en pastilla. O sea, en fin, porque los efectos secundarios otros es una liada. O sea, uno, te baja tanto las defensas que hay una bacteria que te come el cerebro silenciosamente y tienes que hacerte analíticas cada mes. Yo no quiero estar tomándome 5 pastillas al día pensando que me va a comer el cerebro una bacteria, tío. En fin. Y casualidades de la vida, una semana después, yo estaba hablando delante de la reina. O sea, con este episodio quiero decirte que todo lo que ves en redes no es real. Para nada. Lo digo siempre, yo estoy a flote porque yo creo contenido en redes. Porque a mí me mantiene la mente sin pensar en mi enfermedad, tío. Así de simple. Yo estoy creando mi contenido y yo no puedo pensar en otra cosa que en crear el contenido. Entonces, por eso creo tanto contenido, porque eso, porque me vado y es mi trabajo también, pero me vado. O sea, la cuestión es que me vado muchísimo. Entonces, el 6 de febrero, yo estaba hablando delante de la reina. Que ahora os voy a contar el cotilleo después de esta introducción tan dramática, pero a mí como persona es como, vale, hace dos... espérate, ¿cuántas semanas fueron de esta? Una, dos... Hace 3 semanas yo me quería... Bueno, yo pensaba esto en bucle todo el rato, mi balcón con lanzarme, básicamente. Y 3 semanas después estoy hablando delante de la reina, delante de un salón entero de 250 personas y tan ancha. Entonces, ahora vamos a cambiar ya de tercio. Os voy a contar así para yo alegrarme un poco también. Que yo sé que te gusta el cotilleo de tema realeza. Así que para ya cambiar de chip, porque si no me voy a ir abajo contándote sobre este tema. Pero repito, vamos a cerrar esta pequeña parte del episodio con un resumen de lo que ves en redes no es real. Porque durante esos días yo publiqué todo tal cual y nadie se dio cuenta de nada. Os lo estoy contando ahora, 3 semanas después, porque soy capaz. Y si a una persona... Con tal de que una persona, escuchando este episodio, pida ayuda cuando la necesite, me doy por vencida. O sea, me doy por... ¿Vencida? No, vencida no, me doy por... satisfecha. Que ya no sé ni lo que digo. Y eso. Y el tema fue... Os cuento un poco. De repente me llegó un mail de si quería ser maestra de ceremonias de INCIBE, que es del evento que iba a hacer INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, o sea, que es la cosa más importante casi de ciberseguridad, no, es la más importante de España, y pues era este día, el 6 de febrero, perdón, y yo iba a ser la maestra de ceremonias. Claro, yo estaba acostumbrada a formar parte de coloquios, formar parte de una charla, formar parte de un podcast, ser copresentadora de algo, pero nunca una maestra de ceremonias como tal, que es literalmente yo llevar todo el evento, que eran 4 horas y pico, de cero. Entonces yo estaba flipando el rollo, vale, ¿cómo es esto? Porque yo accedí y dije, sí, tengo la agenda ok, puedo ir hasta Madrid ese día, tal. Pero claro, yo dije sí, y luego evidentemente me di cuenta de que yo estaba aceptando ser maestra de ceremonias de un evento al que iba a ir la reina. Y yo en plan, ¿qué? O sea, primero accedí y luego me di cuenta del nerviosismo que estaba causándome, ¿no? Entonces, claro, me preguntarás, ¿cómo es el tema de maestra de ceremonias? Yo tampoco tenía ni idea. Entonces, el viernes 2 de febrero, el 6 de febrero yo tenía que hacer el evento, ¿vale? Pues el 2 días antes, entre comillas, laborales, el 2 de febrero, que fue viernes, el 6 de febrero es martes, ¿vale? Entonces, el viernes anterior tuve una reunión a las 12 de la mañana con la marca y con las personas que me contrataron para ver cómo iba a ser el evento. Porque yo hasta ese día no tenía ni idea. O sea, viernes, sábado, domingo, lunes, yo ya tenía que viajar a Madrid, martes era el evento. Claro, una reunión el viernes, entramos, mi repre y yo, Y de repente llevábamos ya como 3 días, yo le decía a mi repre, que te pasen el guión porque yo me lo tengo que leer, yo estoy más cómoda leyéndolo antes, etcétera, etcétera, haciéndome el guión para tener tiempo, porque si esperamos hasta la reunión del viernes, no va a dar tiempo casi nada para yo poder preparármelo. Y nada, en plan, como que le daban largas del tema del guión. Llegamos el viernes a la reunión y bueno, en resumen, dijeron, bueno, Blondie, cuando puedas, pásanos el guión como maestra de ceremonias de todo el evento y lo revisamos, lo validamos y así ya tal. Mi cara en esa videollamada fue como, ¿perdona? ¿Perdona? ¿Cómo que tengo que hacer yo el guión? O sea, yo en todas las charlas que he hecho, que han sido muchas, nunca, nunca tuve que hacer yo el guión. Nunca, porque evidentemente la marca hace el guión para saber qué quiere transmitir esa persona. Yo pongo la voz, pongo la cara, pongo guiar el evento, pero yo no puedo hacer el guión. Bueno, yo estaba nerviosísima, evidentemente, ¿cómo voy a hacer un guión en 3 días de una gala de 4 horas? Fue una locura porque estuve todo el fin de semana, o sea, viernes reunión, sábado y domingo estuve haciendo el guión para el lunes a las 9 de la mañana enviárselo a mi repre, que se lo iba a enviar a la marca a las 9 de la mañana para que lo validasen. Pero es que yo ese lunes, o sea, estamos a un día antes del evento. Un día antes del evento, el guión no estaba validado casi. O sea, yo estaba taquicárdica. Entonces yo iba en el tren de Vigo a Madrid el día 5, un día antes del evento, repito. Iba en el tren súper nerviosa. O sea, súper, súper, súper nerviosa. Normal, o sea, era la primera vez que yo hacía de maestra de ceremonias, era la primera vez que yo hacía un guión de un evento, era la primera vez que yo hablaba de ciberseguridad y era la primera vez que iba a hablar delante de la reina. O sea, fue como un evento muy a correr. O sea, yo no soy nada caótica, pero ya se lo dije allí también, cuando ya tenía más confianza con las personas, ese día se lo dije, pero fue como todo muy a correr, un poco caótico. Yo no trabajo así, yo soy muy ordenada, soy muy profesional, entonces yo necesito tiempo para tener las cosas bien. Igualmente, yo envié el guión de la mejor forma posible, como yo lo consideraba que estaba ok. Eso, estuve currando todo el fin de semana. No está pagado, te lo digo, eso no está pagado. O sea, trabajé gratis muchísimas horas. Y nada, eso. Todo el fin de semana el guión, el lunes me lo validaron. Bueno, les gustó. O sea, lo bueno es que les gustó como yo lo había planteado y me cambiaron como algunas cosillas, tal, vale. Yo el lunes, repito, un día antes del evento, el lunes a las 5 de la tarde, fui a hacer una prueba de sonido al NH Casino de Madrid, que ahí era donde era el evento. Y a las 5 me planté allí, llegué en el tren tal, y a las 5 me planté allí en el NH para hacer la prueba de sonido. Estaba allí mi repre también, Diana. Y estuve allí hasta las 8 de la noche, voy a decir, porque sí, evidentemente. Estuvimos de 5 a 8 porque iba a ser una prueba de sonido de media hora y al final fue una prueba de sonido de 3 horas y ensayos y tal. Ay, en fin, repito, no está pagado, o sea, de verdad. Y trabajé muchísimas horas gratis, pero muchísimas. Y claro, en un inicio, el viernes anterior, repito, el único día que yo hice una reunión con la marca, me dijeron que de hacer un ensayo o prueba de sonido media hora antes del evento. O sea, antes de las... El evento empezaba a las 10 menos cuarto, pues hacerlo un poquitín antes. Y yo les dije, ni de coña hago un ensayo, o sea, yo quiero hacerlo el lunes, un día antes al menos, no media hora antes de que entre la gente, o sea, ni de coña, o sea, yo no, qué va, no podía. Entonces, por eso yo el lunes hicimos el ensayo a las 5, pero claro, no contábamos que iba a ser 3 horas, y salimos de allí, mi repre estaba cansadísima, yo también, estábamos derrotadas, había tenido 5 horas de tren. Y me encanta porque mi podcast es como una nota de voz de una amiga por WhatsApp. Tío, yo tenía 5 horas de tren, me había levantado a las 7 de la mañana y eran las 8 de la tarde, había acabado el ensayo, tenía que ir a cenar a casa de una amiga porque encima no me pusieron hotel ni nada, o sea, me fui a dormir a casa de una amiga Y el transporte tampoco me lo pagaron, pero bueno. Y claro, al día siguiente, o sea, yo salí del ensayo lunes 5 de febrero, salí del edificio a las 8 y pico de la tarde. Y yo tenía que estar el martes al día siguiente a las 8 de la mañana ya para microfonarme y hacer el ensayo final. Porque la gente iba a entrar una hora y media después. No sé, yo estaba súper enfadada en el sentido de estoy súper cansada, esto es todo caótico, en fin. Por suerte, luego el evento fue muy bien, muy bien. Todo el mundo quedó encantado. O sea que por mi parte, yo encantadísima, pero sí que los momentos previos lo pasé bastante mal en el sentido de yo soy súper organizada. Si tú eres una persona organizada, vas a entender la sensación que yo tenía en ese momento. O sea, yo iba a hablar, si yo ya me pongo nerviosa cuando quiero organizar algo, ¿cómo no me voy a poner nerviosa en un evento al que va a ir la reina? Y yo soy maestra de ceremonias. ¿Cómo no me voy a poner nerviosa? Pero bueno, al inicio me gustó mucho porque era un evento que iban colegios, era un evento destinado a, pues sí, autoridades, pero también colegios. Eran 250 personas, que era un sitio súper bonito. Si quieres cotillarte, o allí fotillos en Instagram. Y era un sitio súper bonito. Y lo guay es que, a ver, eran niños de cuarto de ESO, niños y niñas y niñes. Pero este rango de edades es complicado tener la atención de esa gente, de esa gente joven, adolescentes. Entonces siempre tenía que hacer llamadas a la acción para captar su atención. O sea, yo cuando planteé el guión, no lo planteé para Doña Leticia. O sea, perdón, para su majestad la reina, perdón, que no me dejaban decir Doña Leticia. Yo no lo planteé para su majestad la reina. No planteé un guión súper formal, no planteé una forma de hablar muy formal, que es que, o sea, mi agobio con el guión era que, una, tú cuando tienes que, no sé cómo decirlo, dirigirte a una persona, tienes que ver su forma de hablar y cómo puedes llegar a esa persona de una forma más fácil para transmitir tu mensaje. Y claro, público objetivo. El público que yo tenía era la reina, su majestad la reina, autoridades y 250 niños de cuarto de ESO. Entonces, claro, es todo lo más formal posible y lo más informal posible, junto. Entonces, yo en ese momento a la marca les expliqué que yo hice el guión de forma muy informal y muy coloquial, aunque estuviese la reina. ¿Por qué? Porque yo quería dirigirme a la cantidad de niños y niñas que había por ahí, 250, que yo tenía que ganarme su atención. Porque si no, un salón con adolescencia de esas edades iba a ser un murmullo continuo. Y bueno, les encantó, o sea, yo quedé con muy buen sabor de boca porque, uno, la marca quedó súper contenta, dos, Leticia me dijo que, su majestad la reina, me dijo que evidentemente sus asesores y así le habían pues enseñado lo que yo hago en redes y tal, me dijo que le encantaban mis vídeos, o sea que yo contentísima, vamos, si su majestad la reina me sigue desde una cuenta fake en Instagram, yo encantadísima. Y claro, todos los niños y niñas y niñes en el descanso me vinieron a pedir fotos y tal, pero notaba como que todo el mundo estaba muy agradecido con el evento y con cómo había llevado yo el evento como maestra de ceremonias. Así que me doy por satisfecha. Hice el check de Blondie Muser, maestra de ceremonias, desbloqueado. La skin, como digo siempre, del LOL. Y no sé, estoy muy feliz. Y que como resumen de esta segunda parte del episodio es que aunque tengas miedo, sal de la zona de confort porque nunca sabes lo que eres capaz de hacer. Porque yo evidentemente ese día dormí, esa noche, o sea, yo el lunes a las 8 salí de allí, acabé de cenar tal, y yo dormí 4 horas. ¡4 horas! Me desperté a las 4 de la mañana y yo a las 8 ya estaba en el casino. Nunca sabes lo que eres capaz. Evidentemente tienes que tener miedo, la mítica frase de si tienes miedo, hazlo con miedo. Y es que tal cual, o sea, yo en mi vida me imaginaría ser maestra de ceremonias y tener a su majestad la reina. O sea, yo tuve, no os conté el protocolo, perdonad, que sé que también os interesa. Yo hubo un momento que, claro, tuve como 20 minutos de yo estar pues de maestra de ceremonias, hablando con los niños, tal y así. Y luego llegaba la reina. Entonces yo había un momento que tenía que decir, en breves momentos su majestad la reina va a entrar a la sala y ruego silencio, por favor. Entonces yo eso tenía que hacerlo. El tema era que, claro, es la reina. Entonces no sabes cuándo va a entrar directamente. A mí me estaba mi repre como mirando para avisarme de que iba a entrar a la sala porque la reina no puede esperar. Yo eso lo tenía clarísimo. O sea, yo en el momento que la reina... Yo tenía dos avisos. El primero era cuando la reina entraba en el edificio y el segundo aviso iba a ser cuando la reina estaba a punto de entrar en el salón. Entonces yo estaba mirando todo el rato, se me ve además. Yo estaba mirando... Ah, creo que eso no está grabado. Que el streaming empezó cuando empezó la reina. Pero bueno. Yo estaba mirando todo el rato a la puerta porque en la puerta estaba mi repre. Y mi repre estaba con un teléfono, porque había una persona abajo en la puerta, con otro teléfono que le iba a avisar cuando la reina entrase al edificio, porque desde que entraba hasta que llegaba al salón pasaba un tiempo. Entonces, en el momento que la reina entrara al salón, yo tenía que charlar con los niños o inventarme un guión, porque literalmente tenía que dejar de hacer lo que estaba haciendo, porque yo estaba como proyectando unos vídeos para que viesen de ciberseguridad y tal, porque la reina no podía esperar. Tú no puedes hacer esperar a la reina. Entonces yo de repente vi que mi repre levantó la mano y me dijo, 2 minutos. Entonces en esos 2 minutos yo estuve hablando con los niños, tal, en plan Instagram, TikTok, qué tal, qué os parece, tal. Y hubo un momento que después de yo entretenerles, dije la frase, la que os acabo de decir. En breves momentos va a entrar su majestad la reina en el salón, así que ruego silencio. Y se quedó todo el mundo en silencio. ¡Problema! Que mi repre estaba en la puerta, yo veía muchísima gente, en plan escoltas y así tal, en la puerta del salón de actos, pero la reina no entraba. Entonces estaba yo en el escenario durante 15 segundos, creo que fueron, y los niños en silencio, y la reina entró. Claro, tiene que ser un poco cortante porque todo el mundo se queda en silencio porque entra la reina. Entonces la reina entró hablando con otra persona que yo creo que, supongo que su asesora o alguna autoridad como tal, no recuerdo. Y entró hablando con ella, porque claro, tiene que ser súper cortante que cada vez que tú entres a un evento, a un edificio... Tú imagínate, entrar a un edificio y que todo el mundo se quede en silencio y te mire. Es súper incómodo. Entonces iban como hablando tal, se sentó, me miró y me hizo así y comencé. Y ahí es cuando dije, bienvenida, su majestad la reina y el resto de autoridades, tal, que eso ya está en el streaming. Pero sí, es un protocolo. El tema del protocolo... que si eso ya cierro así el episodio con el tema del protocolo, es muy guay porque lo ves desde dentro. Claro, yo llegué a las 8 de la mañana al casino y había una cantidad de seguridad, pero una cantidad de seguridad que flipas. Yo encima tenía mi maleta porque yo nada más salir del evento yo ya me iba en el tren para Vigo. Fue un día cansado, la verdad, esos 2 días, porque fue 10 horas en menos de 24 horas, 10 horas de tren en menos de 24 horas y... en menos de 48 horas, perdón. Y cuando llegué, había muchísima seguridad. Había un perro, evidentemente. Y claro, yo estaba con mi maleta y estaban como bajando de una furgoneta la máquina esta de escáner para que todos los niños pues escaneasen por las mochilas que llevaban tal. Y yo me fijé que yo estaba esperando mi repre fuera del casino, que claro, la seguridad me miraba la maleta rollo. Esa maleta no lo vamos a poder revisar porque... No han bajado aún el escáner. Yo miraba que mi maleta era como el foco y lo entendí perfectamente porque ellos estaban nerviosos de no poder revisar mi maleta, ¿sabes? Pero claro, yo no les iba a decir, yo soy la maestra de ceremonias, ¿sabes? Y nada, entré con mi maleta tal, sí que me revisaron el bolso, por ejemplo, pero el escáner no, porque no podían revisar. No sé por qué, se fiaron de mí. Yo creo que también miran un poco el perfil de la persona y tal, y cuando en el momento que ya vieron que yo era la maestra de ceremonias y que evidentemente es una maleta para yo irme a casa otra vez, yo creo que ahí lo entendieron. Y después yo tuve que quedarme en un pasillo esperando a que toda la seguridad literalmente revisase todo el edificio. Todo, baño, salón, todas las sillas estaban revisadas, todas las mesas, revisaron todo. Creo que no quedaba ni una mota de polvo sin revisar. En el momento que terminaron, estaba el perro. El perro pasó también por allí, revisando todo. Y luego también había muchísimos escoltas, o sea, cuando la reina estaba por allí en el descanso que hicimos... la reina estaba hablando con la gente, pero claro, había muchos escoltas, tanto en la sala donde estaba la reina como fuera, con pinganillos. A mí eso me pareció como muy de película, la verdad. Pero soy consciente de que tiene un nivel de seguridad muy alto para, pues, por si acaso, de cualquier cosa. Y me pareció muy guay. Fue una experiencia muy diferente, muy nerviosa. No te voy a decir que yo estuviese tranquila, pero lo logré y estoy muy, muy feliz después de haberlo logrado. Así que nada, espero que te haya gustado este episodio. Ya sabes, darme amor muchísimo en redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok, porque yo vivo de que tú me des likes, literalmente, para que las marcas me contacten y quieran trabajar conmigo. Así que nunca lo olvides, el mejor apoyo es apoyarme en mi contenido. Y te mando un abrazo muy fuerte y hasta el próximo lunes. ¿Qué? Lo tengo que grabar esta semana, este episodio, porque ya verás a dónde me voy. ¡Chao, chao!